Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Estamos presentando hoy el libro de Tirando Piedras a la Luna o Throwing Stones at the Moon de Sibylla Brosinski y Max Schoening. Este libro viene de la serie de libros sin ánimo de lucro de Voices of Witness, Voces de Testigos, de Max Sweeney Books de San Francisco. Y según el libro, quiere iluminar crisis humanitarias humanizando a aquellos afectados en la forma más cercana. El libro replica 23 voces de colombianos de todas las condiciones sociales, pero la mayoría de ellos habitantes de las zonas rurales que han sido víctimas directas del conflicto armado colombiano. Cuando la edición de un texto se hace con sensibilidad, no se siente que el relato original ha sido editado. Esto pasa con los relatos en primera persona de Tirándole Piedras a la Luna. Y por eso se siente con fuerza las diversas voces. La de Julia Torres, que sobrevivió con su esposo todos los desplazamientos, pero cuando ya creyó que había paz, mataron a su marido por reclamar la tierra que era suya. La del joven Sergio Díaz, que perdió una pierna en una mina explosiva sembrada por la guerrilla y se le esfumaron sus sueños de ser futbolista. Pero también la de la modelo Carolina Hoyos, bogotana, que tuvo que reconocer a su papá en el grito congelado en que se convirtió su rostro luego de que cayera con otros 109 pasajeros del avión de Avianca que iba a Cali y que explotaron los narcotraficantes en 1989. La de María Victoria Jiménez, la líder sindical antioqueña a la que los paramilitares le volaron la cara. Y la de Fernando Enamorado, quien por defender la tierra le dispararon y hoy sobrevive escondido y protegido, pero convencido de que le dieron la vida para defender la vida de los otros. Esta colección de testigos del horror que hemos vivido en los últimos años destruye las ilusiones de que estamos mejor, de que alguna vez vamos a estar mejor. Hace pensar que algún día, si la gente valiente y buena, que se levanta una y otra vez después de cada golpe, pudiera ser representada de verdad en las esferas del poder, quizás empezaríamos a reconstruir un país más viable. Voy a presentarles antes a los autores de este magnífico libro, a las personas, a las voces que hablan de este libro. Voy a ser muy breve y muy rápida. Está Emilia González, sobreviviente de la masacre del Salado, Julia Torres, de la Alemania de San Onofre, Armando Villafaña, líder aruaco, Lina Gamarra, la maestra que protegió a sus alumnos hasta que ya tuvo que huir, María Victoria, la sindicalista, Zulibeth Zapata, maestra de Anorí, que perdió su finca y a su marido. Rodrigo Mejía, un mulero que los guerrilleros intentaron matar. Carmenza Gómez, madre de Soacha, a quien le robaron su hijo los militares y lo hicieron pasar por criminal muerto en combate. Dani Cuervo, reclutado con engaños por los paramilitares en los Llanos. Ricardo Sierra, que tuvo que huir porque su hermano tuvo líos de negocios con los paramilitares. Felipe Aguilar del Cauca, forzado a desplazarse varias veces, cuya mujer y tres hijos fueron asesinados. Alfredo Romero, cultivador de coca, desplazado tres veces por las FARC, los Paras y el ELN. Alicia Zavala, desplazada por la guerrilla del Cauca. Mónica Quiñones, de Mosquera, el Pacífico, desplazada a la fuerza por la guerrilla porque no quiso sembrar coca. Mariana Camacho del Putumayo, sus dos hijos asesinados, su marido desaparecido. Jesús Cabrales, desplazado del Bichado con operaciones militares. Alberto Carrasco, un viejo cuya familia huyó de los Llanos Orientales hace 1000 años en la violencia liberal y ahora las FARC lo obligaron a vender su finca. Ramón Santamaría, con una infancia triste, se metió a trabajar con Macaco en los laboratorios de cocaína. Leonor Giraldo de Cubaradó, que huyó a la selva cuando los paramilitares, en complicidad con empresas de palma, los sacaron de sus tierras. Y Fernando Enamorado, desde que recuerda ha vivido huyendo de los ejércitos que asolan a Colombia. Bueno, estos son los personajes de Tirándole Piedras a la Luna. Y la primera pregunta que quiero hacerles a Sibila y a Max es, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Son investigadores, periodistas? ¿Por qué terminaron en Colombia? ¿Qué los hizo venir a este país a hacer ese trabajo? Max.
Yo soy estadounidense, soy investigador de derechos humanos y lo que a mí me interesó, me llamó la atención sobre Colombia y que realmente me convenció venir al país era que estaba trabajando un verano, tenía un trabajo de asistente de investigación y mi trabajo de ese verano era transcribir testimonios de colombianos víctimas del conflicto. Entonces pasaba todo ese verano en Washington D.C. encerrado en una oficina transcribiendo historias muy cruentas de lo que estaba pasando en Colombia. Eso fue como en el 2008, 2009. Y quedé muy sorprendido de lo que estaba pasando porque había estudiado historia de América Latina, pero no tenía la menor idea de la magnitud de los problemas de derechos humanos en este país.
¿Y por eso entonces te viniste para acá?
Sí, conseguí una beca, entonces vine acá y empecé a trabajar en el libro con Sibila. Sí.
Sibila, ¿y tú por qué estás en Colombia? ¿Y cuál es tu conexión con Colombia y con este libro?
Pues yo llevo 13 años viviendo en Colombia, yo también soy norteamericana. Vivo en Bogotá, soy periodista, yo soy corresponsal de varios medios en Estados Unidos y en Europa. Y en estos 13 años de cubrir Colombia, cubrir el conflicto, entre otras cosas, pero obviamente mucho de mi trabajo tiene que ver con el conflicto, con las víctimas, con los problemas sociales, he entrevistado a muchas víctimas, he entrevistado a muchas personas afectadas por el conflicto, pero nunca con la profundidad que hice en este libro, que hicimos con Max. Entonces, para mí fue una cosa muy reveladora. Entendí cosas del conflicto que no había entendido antes, sutilezas, cosas muy, pero muy fuertes, digamos, que yo creo que le dan forma a las formas de abusos y de las afectaciones que tienen las víctimas.
¿De dónde surgió la idea del libro? ¿Cómo se les ocurrió a los dos hacer este libro?
Pues creo que una de las motivaciones más grandes que teníamos en hacer el libro es el desconocimiento enorme en la comunidad internacional o afuera de Colombia, particularmente en los Estados Unidos, sobre la historia del conflicto en el país, el impacto que ha tenido para millones de colombianos, a pesar de la relación muy estrecha entre los Estados Unidos y Colombia, económicamente, en cuanto al apoyo militar que ofrece Estados Unidos, que aporta Estados Unidos a Colombia, billones de dólares, y también el narcotráfico, el consumo de cocaína, y pues hay una estrecha relación entre los países, pero un desconocimiento a la vez.
Colombia es como el mayor receptor de ayuda americana en el continente, en el lado occidental del mundo, ¿no?
Sí.
Yo agregaría que queríamos hacer eso, pero queríamos hacerlo de una forma que le llegara, digamos, a un público general, ¿no? Que no fuera un texto académico, denso, analítico necesariamente, sino una cosa que las personas podían empatizar con las víctimas y las personas que están sufriendo el conflicto.
Y que no se reprodujera los estereotipos sobre la violencia en Colombia, que es una cultura de violencia, que solo es el narcotráfico, que solo es Pablo Escobar y los carteles, que no, hay unas dinámicas de violencia y unas razones de diversas características ideológicas, económicas, políticas, que queríamos mostrar.
¿Cómo lo hicieron? ¿Fueron con su trabajo normal, periodístico, investigativo, fueron guardando los testimonios o salieron a buscar los testimonios para construir el libro?
En gran parte salimos a buscar testimonios específicamente para el libro. Hubo casos en que yo estaba trabajando un tema para un artículo periodístico, conocí a una persona y dije, podría ser para el libro. Entonces, pues ya a cada persona le contamos sobre el libro y teníamos que pedirle permiso especial para grabar y todo eso. Entonces, pero en mi trabajo periodístico sí encontré personas que están en el libro y que funcionaban, pero obviamente significó hacer muchas más entrevistas con cada uno.
Max, ¿cómo lo recibía la gente? ¿Cómo los veía? Era como una, tú sentías que era como una catarsis, que la persona decía, aquí hay un extranjero, de alguna manera me siento más libre para hablar, o al contrario, este gringo no va a entender nada y se cierran. Te lo digo porque a veces yo, como colombiana, que hago mucho este trabajo, entrevistar víctimas de, por mi trabajo que yo hago como periodista, como en verdad abierta, a veces me pasa que la gente, veo que a los extranjeros se les abre más. No sé, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo sentiste?
Creo que hubo una gran variedad, digamos, en la actitud que tenían los narradores y las personas que entrevistamos. Muchas personas, sí, por ser extranjero, estadounidense, tenían expectativas de que íbamos a, no sé, poder solucionar algún problema, problemas de su vida con su vivienda o a aportar ayuda humanitaria, que desde el principio fuimos muy claros en decir que no pudimos aportar ninguna ayuda humanitaria, solo queríamos documentar la historia. Muchos otros tenían, particularmente los que terminamos incluyendo en el libro y que pudimos desarrollar una relación con muchas entrevistas sobre el curso de un año y medio, esas personas tenían muchas ganas de hacer público lo que les había pasado, de hacer la denuncia para que eso no pasara en el olvido, para no guardarlo para ellos mismos. Y el hecho de ser extranjero sí creo que en algunas veces ayudó a generar, para ciertas personas puede generar confianza, porque estás un poco desconectado de lo que está pasando a nivel local, o pueden tener esa percepción.
Sibila, yo pienso que ustedes tienen una ventaja al hacer preguntas como extranjeros, porque para los colombianos que hemos nacido y crecido con este conflicto se nos vuelve algo casi, yo no diría, como dicen algunas personas, que no nos importa o que no nos duele. Yo creo que a cada colombiano le importa y le duele, pero creo que nos hemos acostumbrado y hay cosas que ni siquiera vemos como extrañas, o sea, que nos parecen normales. Ver a una persona en una esquina con un cartelito diciendo fui desplazado, ya nos parece algo cotidiano, no lo vemos. Y no sé si hubo cosas que tú podías ver y preguntar que incluso a ellos les parecía raro que les preguntaran. No sé si te acuerdas de algún matiz de estos que tú hablabas.
En general, pienso que, bueno, a mí, a mucha honra, mucha gente piensa que soy colombiana, entonces, pero cuando aclaro que no lo soy, yo creo que como extranjero, uno no parte de la base de conocer muchas cosas, entonces, le toca preguntar, por ejemplo, son cosas culturales, incluso el caso de Rodrigo Mejía, que perdió un brazo en un atentado. Me contó que le echaron café al brazo para parar
la sangre.
Yo jamás había escuchado eso, yo no sabía que eso se usaba. Entonces, digamos, este tipo de detalles culturales y hasta poéticos, yo creo que a una persona colombiana no le llamaría la atención, pero yo rescaté eso como una cosa como muy muy particular.
Uh-huh. Y hay otro punto que hace Nadia Drost, porque el libro tiene tres apéndices y un prólogo. El prólogo es de Ingrid Betancourt y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y los apéndices son de tres investigadores, una periodista, dos investigadores norteamericanos, Una de ellas, Nadia Drost, creo que es norteamericana, ¿o de dónde es Nadia?
Canadiense.
Canadiense. Nadia hace, que es periodista, ella hace una mirada de lo que es el fenómeno del desplazamiento forzado en el libro y dice: el desplazamiento forzado en Colombia, el país que ha tenido más desplazados del mundo, se ha dado de una manera muy invisible. Y eso a mí me impresionó, porque yo dije, esto solo lo puede ver alguien de afuera, porque ella dice, en los otros países, en el Sudán, en la antigua Yugoslavia, eran los campamentos enormes de refugiados que la televisión podía mirar. En Colombia cada uno se resolvió su problema casi que individualmente, no casi, casi. Este tipo de mirada externa, ¿en dónde más crees tú, como lo que descubre Nadia, que tú podías ver, Max, que tú podías ver que los colombianos no vemos, que para nosotros es invisible?
Sí, pues creo que aunque los niveles de desplazamiento forzado en Colombia siguen siendo muy altos, más de 100,000 personas cada año, según cifras del gobierno, cada vez es más, pasa más desapercibido por varios factores. Primero, ya no son desplazamientos masivos, no son tantos como antes, con más de 50 personas o 10 hogares, sino que la tendencia más grande es el desplazamiento gota a gota, o sea, personas viviendo en pueblos o veredas que tienen que salir en la noche con su familia porque un comandante local le amenazó o mataron a un familiar. Y eso no llena los periódicos con titulares, porque ya no son con tanta frecuencia las grandes masacres de El Salado, las masacres famosos de Colombia, sino que son formas de violencia e intimidación que se ejerce en una forma muy cotidiana en muchas partes del país.
Pero eso puede ser casi peor, ¿no? Porque casi yo siento mucho ahí una enorme soledad, que la gente se siente muy sola, muy abandonada, como que a nadie le importa su caso.
Sí, encontramos, pues con muchos de los narradores del libro encontramos esa sensación de, muchos sentían como abandono, que no tenían dónde acudir. Eso no quiere decir que todos son resignados, porque muchos en el libro pelean por la justicia, por las muertes de sus familiares. Enfrentan intereses muy poderosos. La oficina de Envigado, una de las narradoras, ella lideró, digamos, la investigación, ayudó a las autoridades judiciales a capturar a uno de los jefes que estaba en su barrio. Entonces hay una valentía, un coraje enorme en los narradores para buscar justicia a pesar de...
Para los que no sepan qué es la oficina de Envigado, es una estructura criminal muy poderosa de Medellín que controla barrios, que manda a matar gente, que hace las veces de intermediarios, de matones, etcétera, ¿no? Esta mujer está protegida en el sistema de protección de víctimas de la fiscalía. Sí. Ingrid Betancourt precisamente habla sobre la dignidad de las víctimas. Ella dice que el último rescoldo de protección de una víctima, hablando de su propio caso, es no dejarse humillar en lo más profundo, o sea, no entregar su yo interior. No importa cuánto me golpeen, cuánto me corten las manos, me violen, yo sigo con un yo interior que es mi campo de resistencia, y es un prólogo muy bonito. Dice que el título del libro, dice Ingrid, Tirar piedras a la luna, se refiere a la tarea que parece imposible de perseverar y sobrevivir contra todos los obstáculos. Sibila, ¿tú crees que todas las personas que tú encontraste tienen esta resiliencia, esta fortaleza, este protegerse de tanto sufrimiento?
Hay muchos que sí, hay algunos que no, hay algunos que... pues les han golpeado tantas veces que están en un punto, yo diría que casi crítico, pero lo que sí hay en todos es una fuerza para sobrevivir, para seguir adelante. Yo creo que cada persona, y es un poco lo que dice Ingrid en el prólogo, cada persona, digamos, tiene sus mecanismos de cómo manejar eso. Algunas personas no piensan, no vuelven a pensar en lo que les pasó. Nosotros hablamos con una mujer que lamentablemente no está en el libro, pero una de las entrevistas que hicimos, ella es una líder de grupos desplazados en Santander, pero ella no había contado su propia historia en más de una década. Y cuando nos la contó, fue como un volcán. Fue una cosa, y lamentablemente, explico, no está en el libro porque no pudimos volver a entrevistarla. No fue posible. Hicimos una entrevista muy profunda, muy fuerte, muy dura. Pero yo creo que el hecho de contar su historia la golpeó. Entonces ella realmente no quiso como volver a hablar del tema. Entonces hay personas que contar la historia, que yo creo que es el caso de Ingrid y creo que es el caso de muchas personas en el libro, les ayuda porque entienden que lo que les pasó es importante, ¿sí? A alguien le importa, ¿sí? Y saber que otras personas que nunca van a conocer pueden leerlo y pueden entender lo que les pasó con todas las complejidades y todos los detalles emocionales. Y entonces, yo creo que hay todo un rango de las formas de las personas como de sobrellevar estas situaciones.
Y hubo personas que entrevistamos que, o sea, para ese libro creo que entrevistamos como 60, 70 personas y terminamos usando 23 sí. Narrativas. Hubo personas que, bueno, yo tuve una entrevista con una señora y a ella le habían, la guerrilla le había reclutado a su hija y desapareció, no escuchó nada de ella y después, dos años después, reclutaron a su hijo, los paramilitares. Y se enteró como 5 o 7 años después de que los dos estaban muertos y ella no pudo hablar. Y eso había ocurrido hace como 10 años y no pudo seguir, no pudimos continuar con la entrevista más de 15 minutos. Fue demasiado doloroso, que es completamente entendible. Pero hay una gran variedad, digamos, en la capacidad de contar.
Max, hay un tema que a mí me impactó muchísimo y es que rompe, como tú decías, estereotipos y mitos. Uno de los mitos que rompe, y sobre todo si esto es para lectores en inglés, lectores extranjeros, es que ya estamos muy bien, es que estamos mucho, sí estamos mejor, y eso se siente también en estas víctimas, porque muchas hablan de la ayuda del gobierno, de que van a retornar a su hogar, de que la fiscalía investigó y capturó al malo, digamos, al que los afectaba. Y sin embargo, hay dos elementos que me hacen ver que no estamos, o sea, que todavía hay mucho camino por recorrer. Uno, que varios hablan de que sobrevivieron la peor de la guerra y justo ahora, cuando sintieron que ya las cosas estaban bien, ¡pan!, les matan el marido, les matan la mujer, cuando ya creyeron que todo estaba mejor. Y la otra es que muchos no quieren dar sus nombres, ustedes usan nombres cambiados, incluso cambian los lugares, y eso indica mucho miedo todavía. ¿Sintieron eso? ¿Sintieron que todavía hay regiones del país donde hay mucho miedo, donde la gente no quiere hablar, donde la gente todavía no se siente segura?
Sí, eso es innegable. Pues en Colombia en los últimos 10 años, no se puede desconocer que hubo una disminución muy importante en homicidios, masacres, secuestros y otros crímenes. Y eso genera, sumado con una campaña de muchos sectores de promover la imagen de Colombia como una historia de éxito, de superar la violencia, eso ha creado la idea en Colombia y en los Estados Unidos internacionalmente que bueno, Colombia ha superado sus problemas en mayor parte. Y bueno, lo que las historias en ese libro demuestran es que la historia no es tan clara y no es tan así. Que en muchas partes los colombianos tienen que vivir en miedo y hay intereses que no pueden tocar, y si los tocan se puede ser amenazado, matado, y eso persiste y causa el desplazamiento.
Y incluso, pues obviamente nosotros con las personas en el libro establecimos una relación personal también, porque digamos la cantidad de veces que los entrevistamos y nos contaban detalles de sus vidas muy íntimas, digamos. Y sabemos a través de ellos que muchos han, incluso después de terminar el libro y todo, siguen sufriendo problemas. Hace un mes una persona que se llama Alicia en el libro tuvo que desplazarse de nuevo por unas amenazas. María Victoria también ha tenido nuevas amenazas. Felipe, el hijo, pues ha tenido un montón de problemas que también ha significado desplazamientos. Entonces, obviamente las vidas no paran porque nosotros terminamos el libro. El conflicto y los problemas y las amenazas y las crisis personales de estas personas por el conflicto continúan.
Y se sienten unos poderes muy poderosos. El caso de Alicia que tú dices, ella fue desplazada por la guerrilla del Cauca, luchó por los derechos de las víctimas y fue amenazada. Se refugió en Bogotá y vende bonais, creo que paletitas en la calle, y para sobrevivir, y hasta allá la han seguido amenazando en Bogotá. Entonces uno dice, ¿qué clase de poder existe que con saña persigue a una persona que es una pobre señora que vende dulces en las calles de Bogotá, ¿no? Es como que uno le da como un escalofrío pensar en eso. Sí.
Y no siempre es el mismo poder tampoco, o el mismo grupo, porque en el caso de Alicia, por ejemplo, primero fueron las FARC que las sacó a su familia después de que había matado a su pariente, y después de eso recibió amenazas de las Águilas Negras en otra región cerca, o firmada por las Águilas Negras, y después en Bogotá fue otro lío con otra cosa completamente diferente. En algunas de las historias en el libro es muy claro quién está detrás de los abusos, las personas pueden identificar con nombre quiénes son. En otros casos es desconocido, es casi un misterio de por qué los no entienden por qué los persiguen, pero hay alguien que...
Sibila, en otro de los apéndices del libro, Adam y Saxon, un investigador que ha dedicado años a investigar las relaciones y la ayuda de Colombia a Estados Unidos, él termina concluyendo un poco que la estrategia antidrogas y la enorme ayuda militar y social de Estados Unidos a Colombia, al fin de cuentas, no, digamos, ha ayudado, ha paliado cosas, en otras partes ha hecho las cosas más graves, pero que al final no es suficiente. Con eso no se resuelve el problema colombiano y quizás no ha podido ser la mejor política. Yo les pregunto, con esta experiencia, con lo que han visto, ¿ustedes sienten que esa política de Estados Unidos hacia Colombia ha sido la mejor política para Colombia, la mejor que han podido establecer los americanos?
Pues yo creo que es difícil de decir tan categóricamente, porque la política norteamericana tiene muchas facetas, ¿no? Está la faceta militar que pues ha sido, digamos, la más nombrada y la más grande. También hay política, digamos, de ayuda a víctimas, de ayuda a acción social, ese tipo de cosas. Entonces, yo no sería tan categórica de decir una cosa o la otra. Lo que sí es que se evidencia, digamos, la política de fumigación que fue de Estados Unidos, impuesto por Estados Unidos. Sí ha tenido una afectación grandísima en los campesinos, cocaleros. Hay varios casos en el libro de personas en el Putumayo afectados por eso, pero no solamente por la fumigación en sí, sino porque después de las marchas cocaleras del Putumayo en el 96 llegaron los paramilitares y ahí se armó la guerra entre los paramilitares y la guerrilla, en el cual quedaron atrapados obviamente los civiles. Como en muchas otras partes del país. Entonces, yo diría que ese aspecto, estrictamente sobre, en el sentido de la afectación a la población civil, no fue lo más acertado.
Uh-huh. ¿Ven ustedes esperanza en estas voces, Max?
Sí, o sea, creo
no,
que
no digo como en cada uno individualmente, sino como la sensación que les quedó es que hay esperanza, vamos a salir de esto algún día.
Claro que yo creo que sí hay esperanza. Lo que se ve en el libro, por ejemplo, el tema de restitución de tierras, que eso ha generado mucha esperanza en comunidades desplazadas en el país. Es una iniciativa muy importante para recuperar las tierras, millones de hectáreas de tierras despojadas. Sin embargo, hay obstáculos enormes a esas iniciativas y la esperanza en sí no es suficiente. Hay que implementarlo y ver dónde va. Pero yo creo que sí hay esperanza y yo creo que sí hay mucho compromiso de muchos colombianos de trabajar para cambiar la situación y están trabajando en varios campos.
Sibila, voy a hacerte una pregunta como entre periodistas. Siempre tiene uno la duda ética, por lo menos a mí me queda cada vez que yo salgo y entrevisto víctimas y hablo con personas que han sufrido, incluso también con victimarios, que muchas veces son víctimas originariamente. Sí. Y es como, ¿qué derecho tiene uno de ir y agarrar esas vidas y volverlas públicas y un poco venir al Hay Festival y hablar sobre ellos y quizás ganarse un premio de periodismo? Y como, ¿qué derecho tiene uno como de lucrarse con eso mientras que ellos siguen allá viviendo en esa circunstancia? Siempre tengo esa angustia ética. Lo hago porque siento que en últimas, pues si no lo hace uno, ¿quién se va a enterar de que están allá? Pero no sé, te pregunto si alguna vez te dio esa duda, esa angustia.
Pues con este libro no, porque como bien dijiste al principio, esto fue un proyecto sin ánimo de lucro, entonces, pero sí, yo creo que la clave ahí es la motivación, ¿no? O sea, ¿qué lo motiva a uno para ir a sacar esos usuarios, como dices tú? A mí no me motiva el lucro, ¿sí? No me motiva estar acá, me motivó, y creo que los dos, era hacer visible una cosa que es invisible, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, entiendo sí, y comparto a veces esa preocupación ahí. Me acuerdo hace años hubo un debate entre los corresponsales extranjeros de tener la posibilidad, si uno tenía el derecho periodístico de ir a entrevistar secuestrados en el secuestro. Entonces hubo un debate muy grande sobre eso. Yo hasta ahí no llegué, ahí sí yo digamos pongo un límite, me parece, pero es un debate válido porque, pero bueno.
Sibila, ¿qué encuentras tú que has hecho periodismo en otros países, que has reporteado en otras partes, qué encontraste tú como en el alma de estos colombianos diferente a otros países donde hay gente que también sufre y también ha vivido guerras? ¿Qué sientes que es como lo colombiano de todo esto?
Yo creo que la forma de contar, los colombianos son, creo que, cuentistas innatos, o sea, es impresionante, digamos, la forma que hilan sus historias, las historias de sus vidas. Entonces, hay por ejemplo, el caso de Felipe, que él se sentó con nosotros. En ese caso lo entrevistamos los dos la primera vez, sentó con nosotros y empezó a hablar de su vida, empezó como a echar su cuento, dolorosísimo, pero lo contó como con un ánimo de un cuentacuentos, ¿sí? Una cosa impresionante, y con unas frases y unas, además hilaba muy bien su propia vida, es una cosa que no necesariamente es cronológica, pero una cosa muy, muy impresionante. Entonces yo creo que los colombianos, por lo menos los que nos encontramos, pero en general tienen esa vena literaria, digamos, oral, uh-huh. que es muy especial.
Max, cuando tú enfrentabas el reto de los dos, pues, de escribir, y aquí quiero hablar un poco del reto narrativo, una cosa que me llamó la atención del libro es que, claro, cuando uno renarra o reescribe lo que ya dijeron los otros, la tendencia es que el estilo de todas las personas que hablan sea el mismo, porque en realidad está transmitido, como decir, traducido por la voz de uno. Aquí el reto era que cada uno hablara con su propia voz, no solamente pues las palabras, sino como el estilo, la manera de construir el relato. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron? ¿Escribieron cada uno distintas partes o lo escribieron todos juntos? No sé. ¿Cómo lograron mantener? Porque creo que es un acierto del libro que uno sí siente en el estilo, en la forma de contar cosas muy distintas. Uno ve una persona tímida en uno de los relatos, ve una persona dicharachera que cuenta fácil en otro. O sea, uno sí siente las diferencias en las voces. ¿Cómo lo lograron?
Sí, eso fue un gran reto del proyecto, la traducción, porque nosotros fuimos primero de todo fuimos a varias regiones del país, fuimos a Urabá, los llanos orientales, Montes de María, Nariño, fuimos a Ecuador a hablar con refugiados y muchas otras partes. Entonces, partiendo de las diferencias regionales en la forma de hablar y más allá de eso, las diferentes personalidades de las personas. Entonces, traducir eso a inglés fue un desafío grande. Creo que alcanzamos algo en mantener el lenguaje, pero seguramente creo que se va a enriquecer la narrativa cuando lo traducimos, cuando lo publiquemos en español.
¿Y cuándo va a ser? ¿Ya tienen editor y todo? ¿Ya
estamos en eso, estamos buscando.
Ah, bueno. Pero no, y yo me refería no solo a la traducción de español a inglés, sino el estilo de cada uno, ¿no?
Sí.
Es a lo que yo me refería, bueno, que uno oiga a una persona que habla de una manera distinta a la otra que habla de otra manera.
Yo creo que una ventaja que tuvimos era que nosotros personalmente entrevistamos a todos los narradores y nos enfocamos un grupo, yo por ejemplo me enfoqué en un grupo de 11 y Sevilla en un grupo de 12 narradores que repetimos las entrevistas con ellos. Uh-huh, entonces desarrollamos una relación y una empatía y un entendimiento con esas personas y eso sirvió de la base para orientarnos, creo, cuando estábamos sentados, editando, escribiendo lo que pasó. Esa interacción que tuvimos sirvió de la base porque llegamos a algún entendimiento, fuimos a sus casas, conocimos a sus familias,
sí,
hablamos de
no.
su infancia.
No veo, Sibila, que haya una descripción con adjetivos, ¿no? Cada capítulo no empieza diciendo fulanito es tímido, es amable, es no, nada, hay como los hechos de su vida, es incluso casi escueto. Y sin embargo uno sí siente gente más cálida, gente más rara, ¿no?
Pero yo creo que es el hecho de que son sus propias palabras. O sea, tú cuando te sientes a hablar con alguien por las palabras, entiendes la personalidad, sabes cómo es todo eso. Entonces, son sus propias palabras y necesariamente tiene que salir su personalidad. Entonces, yo creo que es eso, o sea, en la forma en que hablan, en las palabras.
Pero eso es un reto narrativo, no es fácil lograr eso.
No es fácil y digamos, el trabajo nuestro, digamos, en la parte de edición, como son sus propias palabras, era tomar las 10 horas de entrevista con cada persona transcritas y armar y buscar primero el arco literario de cada relato y hacer como casi un trabajo de un rompecabezas de encontrar las piezas que nos dijo en la primera entrevista y después habló otra vez de ese episodio, entonces encontrar esas piezas y armar la narrativa.
Y algunas incluso tienen cierta fuerza del cuento de misterio. porque uno está leyendo la del salado, uno está leyendo y uno quiere, uno ya sabe qué pasó, pero igual uno quiere saber qué pasó, cómo fue, si el hijo sí estaba, si no estaba, si se salvaron. Digamos, todo el tiempo en la narración uno está al lado de ellos, y eso me parece un logro muy importante del libro, que uno está al lado de los, de las víctimas todo el tiempo, como queriéndolas proteger al tiempo que ellos van contando la historia. Hay una penúltima pregunta, ya abrimos al público, es, además del criterio regional, ellos organizaron el libro con un criterio regional, sí, de regiones, Antioquia, la costa Caribe, la costa Pacífica, etcétera. ¿Ustedes han intentado que cada víctima represente un mundo de víctimas emblemáticas? Por ejemplo, los que fueron víctimas de bombas, o los que fueron los sindicalistas, o minas antipersona, o los de las masacres masivas, o los refugiados en Ecuador, o los refugiados en general, o los propietarios de tierras colectivas. O sea, cada uno lo escogieron porque representaba un mundo de víctimas.
Eso fue un elemento, o sea, partimos cuando empezamos el proyecto, hablábamos de qué tipo de historias teníamos que incluir para hacer un libro más o menos representativo del drama de desplazamiento, del problema de desplazamiento y también del problema del conflicto. Eso implica los diferentes actores, o sea, guerrilla, paramilitares, fuerza pública, pero también diferente tipo de abusos, masacres, desapariciones, minas antipersonales, violencia sexual, y también tipo de víctimas diferentes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos, profesionales. Entonces, buscamos todos esos perfiles, pero eso no fue determinante en incluir la historia. El otro componente muy importante era, o sea, la riqueza de la narrativa. Con cuánto detalle podían contar la historia si se sale pues el alma de la persona en la historia, si su espíritu sale en la historia. Eso fue importante también.
Bueno, para cerrar, Sibila, voy a hacerles una pregunta un poco difícil, creo yo, pero bueno, por lo menos quisiéramos escucharlos. ¿Qué creen que hicimos mal los colombianos? O sea, ¿o qué estamos haciendo mal? Yo sé que es una pregunta para ponerlos en una situación muy difícil, porque ¿quiénes son ustedes para decirnos qué hacemos nosotros mal? Pero no en ese sentido de venir a pontificar, ¿no? Sino como unos personas que han venido a conocerle el alma a tantas personas que sufren en este país. ¿Y qué creen que está pasando mal? ¿Qué es lo que hicimos o estamos haciendo mal que este ciclo de violencia no se termina? Y cada vez que empezamos a sentir que el agua ya llega aquí, que podemos ver, otra vez volvemos a quedar enterrados debajo de otra ola de violencia. A través de las personas con las que ustedes hablaron, ¿qué sienten que no se ha hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal que repetimos este ciclo?
Pues yo creo que uno de los factores de que persisten estos ciclos de violencia es precisamente la falta de reconocimiento de víctimas. Y yo creo que en los últimos 5 o 6 años Colombia está superando eso. O sea, yo creo que hay eso está cambiando, y eso, cuando le preguntaste a Max sobre la esperanza, eso me hace tener esperanza de que tal vez esta vez sí se logre salir de esos ciclos. Yo creo que la cantidad de víctimas que tiene Colombia de una generación o de otra, yo creo que todos los colombianos tienen por lo menos algún cuento, alguna historia en su familia de un episodio de violencia política que contar, aunque no le haya tocado personalmente. Entonces, pero esas historias en las familias, en generaciones pasadas, afectan la forma en que vemos el hoy, ¿no? Entonces, para mí es eso, para mí es una cosa fundamental para parar estos ciclos, es el reconocimiento, que no necesariamente significa plata, no sé qué, pero el reconocimiento del sufrimiento y del hecho de ser víctima.
O sea, como reconocer que eso no es normal, que vivir así no está bien.
Exactamente.
Que vivir así con gente que sufre de esa manera no es lo que debe ser un país normal.
Es exactamente.
Max.
Bueno, hay miles de factores, pero en grandes términos, yo creo que una fuente importante es la tradición en Colombia, en varias partes, varias regiones, de emplear la violencia para fines económicas y políticas, y de poder hacerlo con impunidad. Eso puede ser diferentes, eso puede ser el narcotráfico, puede ser diferentes tipos de economías, puede ser ideología o política, pero creo que la impunidad para ese tipo de violencia deja que los abusos siguen.
Pero no es solo una impunidad, Max, no es solamente una impunidad judicial, porque aquí cuando decimos impunidad es que a la gente no la castigaron y la metieron presa. Es como una impunidad social, económica. O sea, el que se enriquece matando gente no le pasa nada, sigue rico. El que, si me entiendes, así lo manden para la cárcel, sigue rico después. O sea, es un poco esa impunidad general. Ni la gente lo ve entrar a una tienda y no lo rechaza, ¿no? Se convive con eso, ¿no?
Sí, no solo es en términos judiciales, yo creo que sí, también tiene que ver con reconocimiento público y documentación de lo que está pasando, uh-huh, reconocimiento uh-huh. popular de que hay problemas.
Bueno, vamos a abrir la señora.
Creo que le van a traer un micrófono.
Podemos tomar varias y después.
La señora.
Buenas. Mi pregunta es, siempre se habla que cuando gente trabaja con desplazados, es con paramilitar y guerrilla, esto, la gente tiene miedo de ir a los sitios, de hablar con esta gente. Entonces la pregunta es, ¿ustedes tenían miedo? Y si lo tenían, ¿cómo lo resolvieron?
Gracias. Creo que... ¿Tomamos varias o
podemos tomar varias preguntas?
Sí,
después,
si quiere, más bien contestemos cada una cortitico, porque si no, después se confunden todas con todas.
La respuesta al corte es no. La verdad, no hubo ninguna situación, digamos, mientras hacíamos las entrevistas, en que nos sentíamos en una situación de peligro. El peligro, digamos, lo viven los entrevistados el día a día, pero... durante las entrevistas nos asegurábamos, según fuera el caso, de que estuviéramos en un lugar seguro, donde se sentían cómodos, donde podían hablar libremente, pues no nos encontrábamos en un café de la calle, ¿no? Entonces nos tomamos esas precauciones para que las personas sí pudieran hablar abiertamente, pero en ningún momento de hacer el libro realmente nos sentíamos en peligro. ¿Tú?
No se oye.
Pregunta.
Después gasto. En nuestro país ha pasado de todo. Uno está acostumbrado o había oído descuartizar.
No se oye, perdona.
¿Ya? Ya, ahora sí. Había habido de todo: descuartizados, corte de franela, todo lo que a uno se le pudiera imaginar. Pero los falsos positivos. Mejor dicho, eso francamente nadie se lo esperaba, porque hace casi que cómplice la misma víctima, pues que al fin y al cabo les creyó y se fue con ellos. Yo quería preguntarles si ustedes vieron una diferencia entre, por ejemplo, lo que les dijo la madre Suacha, y una diferencia cómo percibió ella eso, y entre lo que dijeron los otros, porque yo creo que eso realmente no lo esperábamos. Además, con semejante término tan descarado, por Dios.
Pregunta, no sé si le entendieron, que la diferencia entre la madre de Suacha, de los
que llaman falsos positivos. Ella dice, mis dos hijos se convirtieron en dos falsos positivos, lo dice con un dolor terrible. Si ella, la diferencia entre ella y los demás, porque dice, ese fue un crimen que nadie se esperaba, y ni el descaro con que lo hicieron. Lo digo porque no te estaban oyendo muy bien por el micrófono. Max.
Pues sí, creo que las experiencias de diferentes abusos en el libro, o sea, diferentes tipos de abusos generan diferentes dolores, diferentes experiencias para las víctimas de esos abusos. Por ejemplo, la desaparición forzada, cuando uno no puede saber el paradero ni lo que pasó con un ser querido por, puede ser décadas, no puede ser hacer luto. Eso trae sus propias sus propios dolores muy particulares. También perder, digamos, un narrador, las FARC, cuenta como las FARC le cortó el brazo acá, entonces él ya no puede trabajar en el campo.
Lo iban a matar, ¿no? Y él pone el brazo así y el machete le baja el brazo.
Pero perdón, sí.
O sea, los falsos positivos obviamente son abusos terribles, aberrantes, y como muchos otros de los abusos en el libro. No sé si la experiencia de ella, de la madre de Soacha, era única, pues, y me imagino que es única además entre las madres de Soacha. No sé.
No, yo diría que si entendí lo que dijiste un poco antes de que no se esperaba nadie se esperaba lo que le pasó. Digamos, Alicia vivió toda su vida bajo el dominio de las FARC y nunca se esperó que las FARC iba a matar a su hermano y de su primo, porque era, sí, entonces hay una, digamos, uno, lo normal, digamos, de la vida de cada uno se rompe con los eventos que relatan en el libro y son la causa del desplazamiento. Entonces no sé si es más o menos inesperado un falso positivo, por más terrible que fue, que cualquiera de los otros abusos.
¿Tú?
Bueno, yo quisiera preguntar acerca de un tema que ha sido como tabú, o que ha estado como detrás de una cortina históricamente, que ha estado enterrado, que son las víctimas de Estado. Pues si bien falsos positivos o desapariciones forzadas, pues no es lo mismo, yo creo, que para la opinión pública, que el crimen lo cometan las FARC o los paramilitares, que son actores armados, pues que están en contra de la población, a un crimen que lo cometa pues el mismo Estado, las fuerzas militares o la policía. Entonces quisiera saber cómo trataron pues ese tema.
Pues tenemos, como bien se hizo, tenemos un relato de falsos positivos, también un relato de abusos de los militares en contra de un campesino ¿en dónde?
Bichada.
En Bichada, sí. Entonces, sí, como dijo Max, digamos, tratamos de demostrar todas las caras y abusos de todas partes y todos actores del conflicto.
También en... También Sei Arimakua, Armando Villafaña, sí, de los Arhuacos, sí, también sí, ellos sí, han sí, sido como víctimas de todo el mundo, sí, ¿no? De los abusos, como él dice, desde hace 500 años.
Sí.
Creo que vamos a ir allá atrás también para escuchar a los que están bien atrás.
Gracias. ¿Se oye? Sí. Primero me parece que es un esfuerzo maravilloso lograr estas entrevistas, sacarlas a la luz. Bueno, una pregunta, porque un poco como en el sentido del espiral de violencia, yo sé que no se va a poder resolver aquí en esta sesión, pero el espiral de violencia que vivimos en Colombia, donde desde las prácticas casi que cotidianas estamos viviendo dentro de la violencia, ¿ustedes cómo, digamos, vieron entre los testimonios si la gente tiene como una posibilidad de salida de esa violencia, de ese dolor profundo que tienen, de esas heridas emocionales y físicas y todos que tienen, como desde el tema de la reparación, desde el tema de la sanación, de incluso del alma de la sociedad colombiana, porque es más como un alma, yo a veces la veo como un alma enferma de violencia, ¿no? Y que muchas veces no queremos ni verla, porque nos parece que es repetitiva y que pereza que nos hablen de la violencia, no queremos saber nada de las víctimas o saber poquito, no saber mucho ni muy profundamente porque eso nos afecta nuestra comodidad. Pero ver desde, digamos, desde las propias víctimas o desde las personas que han sufrido esta violencia, si tienen una, esa esperanza de la que se hablaba, pero como con una propuesta también de su propia, desde su propia visión hacia lo que ellos quieren como reparación, no solamente monetaria, sino reparación en otros sentidos.
Sí, no sé si entendí bien la pregunta, es que no se escucha muy bien, pero entendí que estabas preguntando como del proceso de sanación.
Sí, que si sí, ustedes en las entrevistas vieron si la gente individualmente ve salidas, ve maneras de salir de esta violencia permanente en la que vive, de sanarse, si es a través de hablar, si es a través de la justicia. Sí.
Pues yo creo que hay un poco de todo en el libro. Hay personas que sí, que han logrado reconstruir sus vidas, a veces con la ayuda del Estado, digamos, en el programa de protección de testigos, ese tipo de cosas, pero que tienen como mejor base, digamos, para rehacer sus vidas. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que no logra, por ejemplo, el caso de Mariana, que todavía sigue esperando el cuerpo de su esposo, que desaparecieron, que ella sabe, ahora ya a través del proceso de justicia y paz, sabe que lo mataron, sabe cómo lo mataron, sabe más o menos dónde está, pero el paramilitar todavía no ha querido soltar el dato específico para ir a rescatarlo. Entonces, mientras persiste ese tipo de angustia y de espera, yo creo que es muy difícil una sanación. Yo creo que es muy difícil imaginarse dejar atrás el pasado y seguir adelante.
Y también hay unos casos donde a la gente no le mataron a nadie, pero se le acabó su familia, se le acabó su vida. Hay un caso tristísimo de Sulibet, que le quitan su tierra, una hidroeléctrica, necesita un pedazo de su tierra y los atropellan y se lo quitan de la manera más horrible. Y el marido, ella ya no pudo seguir con su marido porque él se murió de la tristeza, no está muerto, pero se deprimió de tal forma que no quiso volver a hacer nada, se le acabó su vida y ella pues le tocó separarse para poder seguir adelante. Esa historia me parece que sí, ahí no hay muertos,
sí,
pero sí hay como una pérdida gigante. Aquí había una persona, un señor ahí, este que estaba con la mano.
Gracias, buenas tardes. Mi pregunta concretamente para Max. Y es usted refiriéndose a la esperanza de los desplazados, hizo mención al tema de la restitución de tierras. Y mencionaba que pese a los grandes, digamos, obstáculos que puede tener este proceso de restitución, bueno, existe, como usted lo dijo, la esperanza. ¿Usted podría precisar, yo no he leído el libro, podría precisar, o ustedes dos como investigadores, qué han advertido con respecto al tema de restitución y retornos? ¿Cuáles son los principales obstáculos que ustedes en terreno, en el campo, conocieron sobre este tema, por favor?
Claro, bueno, uno de los obstáculos que se documenta en ese libro son los abusos que se han cometido en contra de reclamantes de tierras. Creo que la forma más común ahora es la amenaza contra líderes en el tema de restitución. Y también familias individuales que están reclamando. También en los últimos años ha habido varios asesinatos de líderes y desplazamientos que tienen que salir de su tierra otra vez por haber reclamado la tierra. Entonces, esos abusos pueden generar un clima de miedo en comunidades si ven que las personas que están ejerciendo sus derechos a la tierra enfrentan ese tipo de abusos. Entonces ese es un obstáculo que se ve en ese libro. Hay un caso de la finca La Alemania, que es en San Onofre, es un caso bastante sonado, donde mataron al líder Rogelio Martínez en el 2010. Otro caso de Fernando Namorado, que es un líder de restitución de tierras en Urabá que le dispararon, se sobrevivió de un milagro, le dispararon en la cara en el 2010 también, sobrevivió. Él sigue activo, está escondido, pero sigue activo en el proceso.
Me gustaría saber cómo encontraron a las víctimas y cómo las seleccionaron, si fue a través de entidades públicas o de ONGs, o cómo lograron contactarlas.
Hubo muchas formas, principalmente a través de ONGs, cuando viajábamos y buscábamos personas. Como dije, algunas personas encontré, digamos, a través de mi trabajo periodístico. A Max, una persona la encontró en la calle. Típico desplazado que uno ve pidiendo en la calle.
En Medellín, ¿no?
Entonces hubo todo tipo de formas. En Ecuador, a través de ACNUR, nos ayudó con una ONG local que se llama Hayes, digamos, encontrar refugiados allá. Entonces hubo todo tipo de métodos.
Creo que la señora estaba... La señora de las gafas. ¿Estás tú primero? Bueno, y después la señora.
Buenas tardes. Quería preguntarles que cuál ha sido el proceso que ustedes han notado en sus lectores después de haber publicado el libro. ¿Han sentido que han cumplido la meta desde el principio al publicarlo? Gracias.
Sibila.
Ha pasado algo curioso. Pues de los pocos comentarios, digamos, que nos han llegado directamente, en Estados Unidos hay personas que no saben nada de Colombia, que leen el libro de tapa a tapa, o sea, directamente. Colombianos que han leído el libro les cuesta un poco más, o sea, leen un relato y tienen que tomar como un descanso, porque son duros, son difíciles. También comentarios, un comentario de alguien en Estados Unidos, una colombiana en Estados Unidos, que lo leyó y me agradó mucho, porque ella me dijo que ella lo leyó y en inglés, obviamente, porque está en inglés, pero lo recuerdan en español. Y entonces eso me parece interesante, digamos, que aunque sea en inglés, que las voces de las personas hayan salido.
Bueno, mira, mil gracias. Quería a cualquiera de los dos, una experiencia de estas que ustedes enfrentaron, donde hay tanto dolor de por medio, tanta miseria, tanta tragedia, ¿de qué manera los transformó? Cualquiera de los dos. Y de esa transformación que ustedes sufrieron, ¿qué han pensado, si eso puede canalizarse en algún proyecto, o qué han sentido?
Max.
Sí, como estábamos diciendo, el proceso de hacer el libro, se trató de hacer entrevistas muy largas, repetidas veces, con las personas. Entonces, pudimos acercarnos bastante a sus historias y a ellos. Entonces, eso creo que puede aumentar un poco el impacto emocional de las historias, porque no estás entrando, a un pueblo por una hora a entrevistar 5 personas y haces la entrevista y sacas la cita y ya. Sino que entras profundamente en la historia. Entonces, creo que esas historias tienen un impacto, siempre. No voy a dejar de pensar en esas historias.
Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Sé que se quedaron miles de preguntas. Max y Sibila van a estar firmando libros afuera. Si alguien quiere preguntarles a ellos ya más personalmente. Muchas gracias.
Gracias.